from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama anunció el viernes sus planes de retirar las fuerzas de combate de Irak para agosto de 2010. El presidente dio la noticia en Camp Lejeune, una base del Cuerpo de Marines de Carolina del Norte. Barack Obama dijo:
como candidato a presidente, respaldé claramente un cronograma de 16 meses para llevar a cabo esta reducción, al tiempo que prometí consultar a nuestros comandantes militares al asumir el cargo para asegurarnos de conservar las ganancias logradas y proteger a nuestras tropas. Habiendo finalizado con las consultas, opté por un cronograma por el cual nuestras brigadas de combate se retirarán en el correr de los próximos 18 meses.
De acuerdo con el plan de Obama, hasta 50.000 soldados estadounidenses permanecerían en Irak durante 2011. Barack Obama dijo:
tal como sostengo desde hace tiempo, mantendremos una fuerza de transición para realizar tres funciones: entrenar, equipar y asesorar a las fuerzas de seguridad iraquíes, siempre y cuando se mantengan al margen de los sectarismos; dirigir misiones antiterroristas con blancos definidos y proteger los esfuerzos militares y civiles que estamos llevando adelante dentro de Irak. En un principio, esta fuerza tendrá probablemente de 35.000 a 50.000 soldados estadounidenses.
La decisión del presidente de mantener 50.000 soldados en Irak ha enfadado a muchos opositores a la guerra. La organización Veteranos de Irak contra la Guerra describió la propuesta de Obama como un plan de casi 3 años más de ocupación militar injustificada. En una entrevista en MSNBC, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se manifestó en contra del plan de Obama. Nancy Pelosi declaró:
no sé cuál es la justificación para mantener 50.000 soldados en Irak. Creo que es necesario que permanezcan algunos, y no sé si todos ellos tienen que estar en el país. Me parece que tendría que ser un tercio, tal vez 20.000, o un poco más de un tercio, 15.000 o 20.000.
El discurso del presidente respecto a Irak dejó varias preguntas importantes sin contestar. No trató la cuestión de si Estados Unidos mantendrá bases militares permanentes en Irak y no hizo promesa alguna de retirar los más de 100.000 contratistas militares privados y mercenarios estacionados en ese país.
UN General Assembly President Miguel de Escoto Brockman.
El presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel de Escoto Brockman, está pidiendo que se realice una investigación independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron como consecuencia de la invasión estadounidense de Irak. El martes, de Escoto compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Miguel de Escoto Brockman dijo:
expertos independientes calculan que más de 1 millón de iraquíes perdieron la vida como consecuencia directa de la invasión ilegal de su país. Los diversos supervisores de los derechos humanos de la ONU prepararon informe tras informe documentando la interminable letanía de violaciones en lo que se refiere a los crímenes de guerra, las violaciones de los derechos de los niños y mujeres, los derechos sociales, el castigo colectivo y el trato dado a los prisioneros de guerra, y las detenciones ilegales de civiles. Se debe hacer algo al respecto para poner fin a la escandalosa impunidad que hay actualmente.
En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría a los jueces de quiebras modificar las condiciones de las hipotecas en dificultades. Los jueces tendrían potestades para modificar las tasas de interés, reducir el capital y prorrogar el plazo de una hipoteca. Según la Mortgage Bankers Association, Asociación de Banqueros Hipotecarios, más de un 11% de las hipotecas presentan algún tipo de problemas en la actualidad. El proyecto pasa ahora al Senado, donde enfrentará un proceso más duro para su aprobación. La medida es un elemento clave del plan de prevención de ejecuciones hipotecarias de 75.000 millones de dólares de la administración Obama, que fue oficialmente lanzado esta semana. La Casa Blanca estima que el plan asistirá a 1 de cada 9 propietarios. El programa ofrece incentivos financieros a las empresas hipotecarias que permitan modificar las condiciones de sus hipotecas a los propietarios en dificultades. Además, requiere que las gigantes hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, respaldadas por el gobierno, refinancien los préstamos a quienes no adeuden más del 105% del valor de su casa. Según la consultora MoodysEconomy.com, aproximadamente 13.6 millones de prestatarios adeudaban una suma superior al valor de sus casas a fines del año pasado. Mientras tanto, un grupo de ejecutivos que fueron muy criticados por ayudar a provocar la crisis económica ahora podrían ganar cientos de millones de dólares de las hipotecas fallidas que dieron. El New York Times informa que 12 ex ejecutivos de Countrywide Financial formaron una nueva empresa para comprar todas las hipotecas vencidas que los bancos quebrados le legaron al gobierno. Hasta el momento, esta nueva empresa, Fannie Mae, compró aproximadamente 800 millones de dólares en préstamos a precios mínimos. Sus ganancias provendrán de lograr que los propietarios reanuden los pagos bajo términos más favorables. Countrywide se convirtió en sinónimo de préstamos usureros y de riesgo para los prestatarios que no podían pagarlos o fueron inducidos a error en cuanto a la tasa de intereses. Fannie Mae dice que espera aumentar su cartera a 15 mil millones de dólares en los próximos 18 meses. Esta empresa está dirigida por Stanford Carland, el expresidente de Countrywide. Mientras tanto, el Wall Street Journal reveló nuevos detalles sobre los elevados pagos extra que recibieron los empleados de mayor jerarquía de la empresa rescatada Merrill Lynch. A pesar de registrar una pérdida neta de 27.600 millones de dólares, 11 de sus altos ejecutivos recibieron más de 10 millones de dólares en dinero y acciones. Sumados, los 10 empleados mejor remunerados recibieron 8 millones de dólares más en 2008 que en 2007. Otros 149 empleados recibieron al menos 3 millones de dólares. En total, Merrill Lynch pagó más de 3 mil millones de dólares en premios justo antes de que la empresa fuera vendida a Bank of America en un acuerdo respaldado por el gobierno. El gigante automotriz General Motors advierte que podría irse a pique en el correr del mes que viene a menos que reciba otro rescate financiado con el dinero de los contribuyentes. La advertencia se produjo luego de que uno de los auditores de General Motors planteara serias dudas acerca de las perspectivas de supervivencia de la empresa. General Motors está detrás de otros 15 mil millones de dólares en préstamos del gobierno, además de los 15 mil millones que ya recibió. Mientras tanto, la administración Obama acordó dar a la gigante de la industria de los seguros, AIG, 30 mil millones de dólares más como parte de un rescate financiero gubernamental reformado. Este rescate se otorga además de los 150 mil millones de dólares del dinero aportado por los contribuyentes que ya se adjudicaron a la compañía. El New York Times informa que los funcionarios federales no vieron otra alternativa que apuntalara a AIG porque sus actividades comerciales y de negocios están estrechamente entrelazadas con el sistema bancario mundial. Se espera que la empresa dé a conocer hoy una pérdida récord de 62 mil millones de dólares, la mayor pérdida trimestral en su historia. El rescate financiero de 30 mil millones de dólares para AIG se concede 3 días después de que la firma demandara al gobierno estadounidense por una polémica liquidación de impuestos de 300 millones de dólares. En otras noticias económicas han aparecido más signos de que la crisis financiera está empeorando. El Departamento de Comercio anunció que el Producto Bruto Interno se redujo a un ritmo de 6.2% anual desde octubre hasta diciembre, el porcentaje más alto desde 1982. La Oficina del Censo informa que el precio medio de las viviendas nuevas cayó un asombroso 10% en diciembre y enero. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, afirma que en la actualidad hay 250 bancos en la lista de instituciones bancarias que podrían quebrar elaborada por el organismo. En lo que va del año, ya quebraron 16 bancos, en contraste con los 25 que quebraron en todo el 2008. En California, la tasa de desempleo llegó al 10% por primera vez en 25 años.
New figures show the U.S. private sector lost.
Nuevas cifras indican que el sector privado estadounidense perdió 697 mil puestos de trabajo el mes pasado. El sector de servicios fue el más golpeado y despidió a 359 mil empleados. Un nuevo estudio descubrió un mayor índice de despidos ilegales cuando se vota la afiliación a los sindicatos en los lugares de trabajo. El Centro de Investigación de Economía y Políticas dice que más de una cuarta parte de las elecciones de representantes de los sindicatos llevadas a cabo durante la última década han estado manchadas por los despidos ilegales de algún trabajador a favor de los sindicatos. En el 26% de las campañas electorales de los sindicatos se despidió a trabajadores a favor de la sindicalización, mientras que en la segunda mitad de la década del 90 este índice era del 16%. Actualmente los sindicatos están buscando la aprobación de la Ley de Libre Elección de los Empleados, que facilitaría la sindicalización de los trabajadores. El presidente Obama dijo esta semana que apoya esa medida. El Comité de Inteligencia del Senado aceptó que se examinara el trato que la CIA da a los prisioneros en la llamada guerra contra el terrorismo. La investigación se centrará en el encarcelamiento e interrogatorio de 100 reclusos en prisiones en el extranjero. La mayor parte del trabajo de este panel será secreto y no se espera que recomiende la presentación de cargos penales. La CIA reconoció haber destruido 92 cintas de video que documentaban duros interrogatorios de prisioneros retenidos por la agencia. La cantidad de cintas destruidas es mucho mayor de lo que se había reconocido anteriormente. Amrit Singh, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, acusó a la agencia de realizar intentos sistemáticos de ocultar pruebas de sus interrogatorios ilegales. Mientras tanto, la administración Obama divulgó una serie de memorandos del Departamento de Justicia de la administración Bush, redactados con posterioridad a los ataques del 11 de septiembre. Uno de los memorandos, de autoría de John Yoo, entre otros, autorizaba al presidente Bush a utilizar al ejército para realizar allanamientos dentro de Estados Unidos y para espiar a ciudadanos de este país sin orden judicial ni causa probable. Yoo expresó: la cuarta enmienda no se aplica a operaciones militares internas destinadas a impedir y prevenir ataques terroristas extranjeros. Según el memorando de Yoo, había otras partes de la Constitución que no era necesario tomar en cuenta. También dijo: los derechos de libre expresión y prensa de la primera enmienda también pueden subordinarse a la necesidad primordial de hacer la guerra con éxito.
En Washington, D.C., más de 2.000 activistas bloquearon la entrada de una central térmica a carbón en la colina del Capitolio el lunes, en lo que se describió como la mayor muestra de desobediencia civil en relación con el cambio climático en la historia de Estados Unidos. La policía no hizo arrestos. Unos días antes de la manifestación, líderes del Congreso declararon que querían que la central térmica del Capitolio dejara de funcionar con carbón y se convirtiera a gas natural. Entre los manifestantes que se hicieron presentes en la central térmica el lunes estaban el científico de la NASA James Hansen, el escritor Wendell Berry y más de 1.000 estudiantes que habían asistido a la conferencia Power Shift sobre cambio climático.
En Florida, dos estudiantes de Chile fueron asesinados la semana pasada cuando un hombre armado abrió fuego contra la residencia donde estaban hospedados. La policía está investigando el incidente como un posible crimen de odio. Otros tres estudiantes chilenos resultaron heridos en el tiroteo. Un hombre de 60 años llamado Danny Baker fue acusado de los asesinatos. Baker era conocido por sus opiniones en contra de los inmigrantes. La organización jurídica Southern Poverty Law Center recientemente informó que los crímenes de odio contra los latinos habían aumentado un 40% entre 2003 y 2007.
Mientras tanto,
miles de personas marcharon en Phoenix, Arizona, el sábado para condenar las redadas contra las comunidades de inmigrantes llevadas a cabo por el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Arpaio recientemente fue criticado por pasear a un grupo de prisioneros indocumentados encadenados por las calles de Phoenix antes de trasladarlos a la controvertida prisión de Tent City.
La administración Obama anunció su primer intento público formal de acercamiento a Irán. En una cumbre de la OTAN en Bruselas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró que Estados Unidos invitará a Irán a una reunión en Afganistán que se celebrará este mes. Mientras tanto, la OTAN también anunció planes para reanudar los contactos formales con Rusia por primera vez desde el conflicto conflicto que este país mantuvo con Georgia el verano pasado. Clinton manifestó que los desacuerdos de Estados Unidos con Rusia se mantienen. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo:
Hoy la OTAN accedió a reiniciar el Consejo OTAN-Rusia como mecanismo de diálogo sobre cuestiones en las que discrepamos, como Georgia, tal como lo destacó el secretario general, y también como plataforma de cooperación, que es nuestro interés, como el tránsito hacia el interior de Afganistán o la no proliferación.
Clinton también pareció respaldar la continuidad con el sistema de defensa antimisiles en Europa Oriental promovido por la administración Bush. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo:
En Estados Unidos creemos que es más probable que esas amenazas provengan de regímenes y redes terroristas que de estados vecinos. Por lo tanto, queremos ayudar a Europa a prepararse, y esa es la razón por la que Polonia y República Checa han creado el marco para lo que será la toma de decisiones estratégicas encaminadas a avanzar.
Mientras tanto,
the chair of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Mike Mullen.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, declaró el domingo que Estados Unidos ahora cree que Irán ha acumulado una cantidad suficiente de uranio que con una mayor purificación podría ser utilizado para construir una bomba atómica. La declaración de Mullen en la CNN fue más lejos que las opiniones oficiales previas sobre la amenaza nuclear iraní. No obstante, en otra entrevista, el secretario de Defensa, Robert Gates, le restó importancia a la amenaza inmediata que Irán representa. Durante una entrevista en el programa Meet the Press, Gates dijo: están lejos de tener una reserva, en este momento están lejos de la fabricación de un arma, por lo tanto todavía hay tiempo.
La administración Obama enviará 2 emisarios a Siria este fin de semana para iniciar conversaciones preliminares con el gobierno de ese país. La reunión representaría el máximo nivel de contacto de Estados Unidos con Siria desde que el primer país retiró a su embajador hace 4 años. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, hizo el anuncio en una visita a Israel. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, dijo:
Enviaremos 2 funcionarios a Siria. Hay una serie de asuntos que tratar entre Siria y Estados Unidos, así como preocupaciones regionales mayores que Siria obviamente plantea.
Clinton se reunió con líderes israelíes en Jerusalén. En una presentación junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, Clinton dijo que Estados Unidos buscará una solución binacional entre Israel y los palestinos. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, expresó:
Al final, parece ineludible la búsqueda de una solución binacional. No significa que no respetemos las opiniones de quienes ven las cosas de una manera diferente, pero en mi perspectiva y la de la administración Obama, el tiempo es fundamental en una serie de cuestiones, no solamente en relación con la amenaza iraní, y creemos que acercarnos paso a paso a una solución binacional es lo más conveniente para Israel.
Clinton no expresó crítica alguna respecto de la colonización que Israel está llevando adelante en los territorios ocupados de Cisjordania. También se rehusó a instar públicamente a Israel a poner fin al bloqueo de Gaza y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que tan desesperadamente se necesita. Clinton también señaló a los ataques con cohetes de Hamas como el único y mayor obstáculo para la paz, y no a los ataques israelíes que provocaron la muerte de más de 1.300 palestinos en Gaza este año. El vocero de Hamas, Mushi El-Masri, dijo que la administración Obama continúa con el enfoque de la administración Bush. Mushi El-Masri dijo:
Está claro que no hay nada nuevo en lo que respecta a las políticas de la nueva administración en esta región. Repetir las condiciones del cuarteto es algo que comprobadamente ha fracasado. No sirve para nada. Lo que se busca es que Estados Unidos termine con su política tendenciosa a favor del enemigo y corrija su discurso político cuando se trata de esta región.
El grupo israelí Peace Now afirma que las autoridades israelíes están considerando planes para construir 73.000 nuevas viviendas en los asentamientos judíos de los territorios ocupados de Cisjordania. El periódico israelí Haaretz informa que si se construyen todas las unidades, significaría un 100% de aumento de la cantidad total de colonos israelíes en Cisjordania. Hagit Ofran, de Peace Now, afirmó:
Pensamos que si tales planes se van a implementar, podría significar un impedimento real para una solución binacional y, de hecho, para cualquier solución a nuestro conflicto. Y por eso es que pedimos al nuevo gobierno que no apruebe ninguna construcción nueva en ningún lugar en absoluto de Cisjordania.
Mientras tanto,
international donors pledged 5.2 billion.
Donantes internacionales prometieron 5.2 mil millones de dólares en una conferencia que tuvo lugar el lunes con el propósito de reconstruir la devastada franja de Gaza, pero no todo el dinero se destinará a este lugar. La administración Obama ofreció hasta 900 millones, pero solamente 300 se gastarán en ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. El resto del dinero será para la autoridad palestina en Cisjordania. El vocero de Hamas, Mujir al-Masri, criticó a la comunidad internacional por no destinar más de ese dinero a la reconstrucción de Gaza. Mujir al-Masri declaró:
queremos hacer hincapié en que la reconstrucción de Gaza no debería politizarse, y que esta causa debe ser ubicada en un contexto correcto, el del bienestar y la ayuda humanitaria. En esta conferencia se destinaron fondos para reconstrucción a la gente equivocada, pero quisiéramos recalcar que lo más importante es abrir los cruces fronterizos y poner fin al sitio de la Franja de Gaza.
Grupos de ayuda internacionales están exhortando a Israel a que levante el bloqueo de Gaza porque, según dicen, está impidiendo que los palestinos reconstruyan la franja de Gaza. Israel prohibió la importación de cemento, barras de acero y otros materiales necesarios para la reconstrucción. Durante el último mes, Israel también rechazó arbitrariamente el ingreso de productos tales como garbanzos, macarrones, harina de trigo, cuadernos para los estudiantes, congeladores, generadores y bombas de agua, así como también gas para cocinar.
En Afganistán, tres soldados canadienses murieron en un atentado con bombas colocadas al costado de una carretera cerca de Kandahar. Este ataque tuvo lugar mientras tres contratistas civiles de una empresa estadounidense resultaron heridos en un atentado con coche bomba en Bagram, la principal base aérea estadounidense en Afganistán. El primer ministro canadiense Stephen Harper predijo que las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN nunca podrán derrotar a la insurgencia talibán en Afganistán. Harper hizo este comentario durante una entrevista con Farid Zakaria en la CNN. Stephen Harper dijo:
sinceramente opino que nunca vamos a derrotar a la insurgencia. Debe haber un gobierno afgano capaz de manejar esa insurgencia y mejorar su forma de gobierno.
Actualmente, Canadá tiene aproximadamente 2.700 soldados en Afganistán. Mientras tanto, el congresista demócrata John Murtha, de Pensilvania, prevé que se necesitarán unos 600.000 soldados para derrotar a los insurgentes afganos. Murtha es un miembro influyente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Esta cifra es más de 7 veces superior al mayor número de soldados de la OTAN que se espera estén en Afganistán este verano. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que los civiles afganos probablemente se llevarán la peor parte de la escalada de la guerra afgana este año. La Cruz Roja dijo que el número de civiles muertos es significativamente más elevado que hace un año. La Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 2.100 civiles perdieron la vida en el año 2008, lo que representa un incremento del 40% con respecto al año 2007. México anunció que enviará un total de 7.000 soldados y oficiales de la Policía Federal a la fronteriza Ciudad Juárez, donde 1.600 personas murieron el año pasado en incidentes violentos relacionados con las drogas. La Ciudad Juárez está ubicada al otro lado de El Paso, Texas, en la frontera con Estados Unidos. El jefe de la policía de la ciudad renunció hace casi 2 semanas, luego de que varios de sus oficiales fueron asesinados a balazos y aparecieron mensajes anónimos advirtiendo que moriría un oficial cada 48 horas a menos que él renunciara. El domingo, durante una entrevista en el programa Meet the Press, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentarían el apoyo a México. Robert Gates dijo:
considero que estamos en una posición que nos permite ayudar a los mexicanos más de lo que lo hemos hecho en el pasado. Pienso que se están dejando de lado algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas.
David Gregory:
¿está hablando de proporcionar apoyo militar?
Robert Gates:
Proporcionarles competencias en lo que refiere a entrenamiento, recursos, actividades de reconocimiento y vigilancia, pero solamente cooperación, inteligencia inclusive.
El presidente cubano Raúl Castro reorganizó su gabinete, reemplazando a 8 ministros, muchos de los cuales estaban estrechamente vinculados a su hermano mayor, Fidel Castro. El funcionario más destacado que perdió su puesto fue el canciller Pérez Roque, el exsecretario personal de Fidel Castro. El gobierno cubano dijo que estos cambios eran necesarios para que el gobierno de Cuba sea más sólido y funcional.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la filial local de la gigante procesadora de alimentos estadounidenses Cargill en una contienda por el precio del arroz. Chávez dice que Cargill y otras empresas están evadiendo los controles del precio y vendiendo el arroz a precios altos. Chávez también está amenazando con nacionalizar la mayor empresa privada de Venezuela, Polar, en esta disputa por el arroz. En Haití, varios miles de personas llevaron a cabo una protesta el sábado para conmemorar el 5º aniversario del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que provocó el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. La protesta tuvo lugar días después de que el gobierno haitiano prohibiera que los miembros del partido La Balas de Aristide se postularan a las próximas elecciones del Senado. Jacques Matelier dijo:
estamos aquí para que se respeten los derechos de la mayoría de la población. Las personas no pueden comer, solo tienen ácido de batería para vivir. Además, no pueden haber elecciones sin la participación del partido La Balas. Y 5 años después del secuestro del presidente, Jean-Bertrand Aristide, el sueño del pueblo es pedir su regreso.
En noticias de África, el presidente de la nación de África Occidental, Guinea-Bissau, fue asesinado dentro del palacio presidencial por un grupo de soldados renegados. El asesinato de João Bernardo Vieira tuvo lugar un día después de que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país fuera asesinado a balazos. Estos dos hombres eran considerados fuertes rivales políticos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur. Bashir es el primer jefe de Estado en ejercicio que es acusado de crímenes de guerra. El fiscal general Luis Moreno Ocampo dijo:
the government of the Sudan is obliged.
El gobierno de Sudán está obligado por el derecho internacional a ejecutar la orden de arresto en su territorio. No pedimos que lo haga nadie más. Si el gobierno sudanés no da cumplimiento a la orden de arresto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá que asegurar su acatamiento.
Sudán desestimó la orden y la calificó de ardida occidental. En las Naciones Unidas, el embajador sudanés Abdel Mahmoud Abdel Halem dijo que su gobierno no reconocía la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El embajador Abdel Halem dijo:
we condemn strongly.
Condenamos enérgicamente este veredicto, y para nosotros la Corte Penal Internacional no existe. No estamos obligados por sus fallos y no vamos a cooperar de ninguna manera con ella.
Mientras tanto, Abdel Halem dijo que los asesinatos en masa de Darfur son en gran medida el resultado de un conflicto local provocado por la escasez de recursos. El embajador sudanés dijo:
tenemos un conflicto, reconocemos la existencia del conflicto, pero creemos que se ha exagerado su magnitud. Es un conflicto, un típico conflicto, por recursos magros, agua, tierra, como miles de conflictos en muchas partes del mundo, por lo que no somos una excepción. El conflicto fue magnificado para servir a los intereses y planes de determinados países.
Grupos occidentales de defensa de los derechos humanos elogiaron la orden de arresto contra Bashir. Richard Dicker, de la organización Human Rights Watch, dijo que Bashir es culpable de crímenes de guerra. Richard Dicker dijo:
ciertamente se trata de un día memorable para la Corte Penal Internacional y, en sentido amplio, para la causa de la justicia y el fin de la impunidad de los crímenes de guerra más graves reconocidos por el derecho, el asesinato en masa de civiles, la utilización de la violación como arma de intimidación o de guerra, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras por causa de su etnia. Por lo tanto, este es un día memorable y significativo, y diría que la decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional que escuchamos esta mañana es realmente de proporciones sísmicas.
Mientras tanto, el gobierno de Sudán realizó advertencias en el sentido de que una orden de arresto haría peligrar más la situación de los refugiados de ese país. A pocas horas del anuncio de la orden de arresto, Sudán expulsó a por lo menos 10 grupos que brindaban asistencia a más de 1 millón de personas desplazadas en Darfur Occidental. Los grupos, incluidos Oxfam, Médicos Sin Fronteras y CARE International, proporcionan el 60% de la asistencia humanitaria en Darfur.